Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Seguimos con más Restos Diurnos en comunicación telefónica vía satélite al sur de la República Argentina. Y estamos con Sofía del Pueche, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Hoy no puedo aplaudir porque estoy a la distancia, estoy saliendo vía coaxil desde una base en la Antártida a la orilla de las costas de Puerto Madryn. ¿Cómo le va?
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Bien, estoy shockeada porque es la primera vez en más o menos 150 años que toco un teléfono fijo, así que es como que siento que estoy cediendo al pasado. Aparte estoy en la casa de mis abuelos, es como que en cualquier momento me aparece el fantasma de Perón y me lleva a un portal intergaláctico y aparezco, no sé, en 1954.
Bueno, es un buen año.
Todos los días, digamos.
Es un buen año, todavía no había un derrocamiento. Contanos de qué se trata este nuevo episodio de Bizarre Lines.
Y este nuevo episodio, aprovechando esta voz telefónica que bien podría servir para relatar algún partido de cuando Uruguay salió campeón, vamos a hablar justamente de cosas antiguas. Y ya que en este momento estoy en Puerto Madryn, que me olvidé de mencionar lo que es una cuestión fundamental y visceral de este episodio, no solamente voy a hablar del sur, sino que estoy en el sur en este momento.
Exactamente.
Entonces lo que vamos a hacer, ¿cómo? Repíteme, no, por favor, que no. Se corta porque tenemos interferencia de los las tropas británicas que están metiéndose en la línea.
Sí, lo decía que está todo contextualizado esto.
Pero, esa, por es supuesto, acá
desde historia
hay un
desde.
Trabajo de producción enorme dentro de este segmento. Por eso, ya que estamos en la Patagonia, les decía, y que estamos hablando de cosas antiquísimas,
sí.
Hoy voy a contarles una historia un tanto melancólica sobre lo que hoy es un paraje en la provincia de Chubut que se encuentra, le voy a decir, voy a tener dos números. Primero está, para que usted adivine, a ver de qué se trata. Obviamente lo adiviné porque es un pueblo fantasma, pero no importa. Es un lugar que hoy se convirtió en un paraje que está a 218 kilómetros de Puerto Madryn, unas 3 horas aproximadamente.
Sí.
Y a nada más y nada menos que 1.659 kilómetros de Córdoba. Sí, es muy lejos. Y la forma de llegar, digamos que es bastante complicada, porque hay que ir por ruta 1, que es una ruta de tierra que se junta, o sea, que pasa por Trelew, por Puerto Madryn, Rawson y por la costa. El lugar en cuestión, y para los que tienen Google o tienen un planiferio, los que están atrapados en el tiempo como yo, que estoy en el tubo del teléfono, si tienen un mapa político de la Argentina, pueden buscar Cabo Raso y van a ver que es un punto perdido en Chubut, debajo de la península Valdés, pasando Rawson, inclusive, para los que se ubican, y bueno, sabrán de qué se trata. Y es un lugar que básicamente fue un puerto natural desde el siglo XIX aproximadamente, un lugar donde iban los barcos y dejaban, bajaban sus marineros, y había, como siempre en todos los lugares del sur y de los pequeños pueblos de la Argentina, había un almacén de ramos generales que se llamaba La Castellana, tenía un juzgado de paz, una estafeta de correo, telégrafo, un par de casas, creo que tenía una o dos calles, por lo que pude investigar, y llegó a tener una escuela albergue,
sí,
la escuela número 92, que fue construida en piedra, o sea, ni siquiera ladrillo ni nada de eso, en piedra. En el año 1909, y recién para 1925, agárrense de los asientos, porque acá me van a decir que llegó el wifi, llegó el auto. No, se hizo un faro. O sea que este lugar estuvo operando como puerto sin tener un faro, lo que habla del nivel de aventura de la gente que se embarcaba y que quería bajar ahí o que quería zarpar desde las costas de lo que hoy es Cabo Raso.
Literalmente,
este
sí.
Lugar, ¿cómo?
Literalmente, digo. O sea, era la aventura porque si llegabas de noche había que llegar de alguna manera y no hay un indicador de nada. Era intuición.
Sí, es como un gallito, es como jugar a un gallito ciego en una embarcación gigante con tripulación.
Claro.
O como un gallito ciego psicópata Titanic. Bueno, resulta que Cabo Raso tenía movimiento, tenía una economía próspera justamente porque tenía ese puerto a ciegas hasta 1925 y al mismo tiempo era atravesado por la Ruta 1, que a día de hoy sigue siendo una ruta de tierra, que va todo cerca de la costa, no, o sea, digamos, todo como atravesando desde Madryn, es como salís de Madryn y agarrás Rawson y bajas todo como bien, bien cerca de la costa.
Sí.
Con los años, este lugar fue avanzando y precisamente en 1901 se destacaba cerca del lugar la estancia La Maciega, que era un campo donde había un montón de abejas. Había un montón de ovejas, sí. Y calculo que abejas también. Sí. Imagínese esquilar una abeja. Hay que tener, es algo que solamente puede hacer un japonés.
Claro, hay que tener mucha paciencia, pero sí.
Y sí, y aparte mucha precisión. O sea, ¿cómo van a esquilar una abeja en Cabo Raso que no tenía faros hasta 1925? Bueno, la cuestión es que la estancia La Maciega era una estancia que se destacaba no solamente porque tenía una gran cantidad de ovejas, que bueno, la esquila llegaba hasta Cabo Raso para después ser enviada a distintos puntos de la Patagonia, sino que en ese lugar, y realmente creo que fue en 1901, fue donde a partir de ese año pasó su infancia el general Perón, que luego se trasladó a Camarones, que bueno, eso queda para otro episodio. Lo interesante de este pueblo es que todo venía bien y todo era color de rosas, o calculo que más bien color de tierra, porque no hay mucha fauna ni nada así, digamos, verde cerca de la costa.
Había distintas tonalidades de marrón.
Claro, era una historia color marrón, o sea que es algo bueno, digamos, para marrón y azul, como el mar. Como el mar azul, hoy estuve viendo cosas de Cristian Castro, así que como que me quedaron inconscientes, en los restos diurnos. Y todo venía bien hasta que en 1931 se decide hacer la ruta nacional número 3, que con el objetivo de acortar la distancia entre Comodoro Rivadavia y Trelew, específicamente, que siempre fueron las ciudades más grandes que Madryn, no siguen siendo hasta el día de hoy, se hace la ruta número 3, pero en lugar de usar, o sea, el tramo de la ruta número 1, como se quería cortar la distancia, la ruta se hace como más cerca, o sea, más hacia adentro de la meseta, y esa fue la sentencia de muerte para la localidad de Cabo Raso, que en ese momento tenía algo así como, agárrense, ¿viste Tokio, Okinawa? Igual, sí. 200 habitantes.
Una locura, casi, o sea, menos que un paraje, más o menos, sí.
Sí, no era una cosa, luces de neón, ovejas así, todas.
¿De neón también?
De cuero. ¿Cómo?
¿De neón las ovejas?
Todo de neón, era todo una cosa, era como Enter the Void, pero no sé si vieron la película de Gaspar Noé, bueno, era todo una cosa súper moderna, así en 1930, de 200 habitantes en la Patagonia, eso es una metrópoli para la Patagonia en esa época. Es muchísimo. La cuestión es que cuando se hizo la ruta, la gente, obviamente, como ya estaba la ruta 3, la gente dejó de pasar por el pueblo, dejaron de pasar los colectivos que llevaban gente y mercancías y camiones, y obviamente también dejaron de amarrar los barcos, porque ya estaba el puerto de Rawson y ya estaba el puerto de la pujante ciudad que me vio crecer, la ciudad de Puerto Madryn.
Sí.
La cuestión es que luego de la muerte lenta y dolorosa, porque en realidad no fue una muerte, sino más bien fue una agonía cuando se hizo la Ruta 3, porque pasaron 50 años hasta que Cabo Raso en 1985 se convirtió en un pueblo fantasma literal y nunca más se logró recuperar. De hecho, la última pobladora, la última persona que vivió ahí, se murió en 1987. Y voy a leerlo bien, porque tiene un nombre que no es demasiado común. Se llamaba Mercedes Finat. Estuve investigando y no hay ni hijos, por lo menos no a la vista, o sea, no dando vueltas por redes sociales, no hay ni hijos, ni nietos, ni nada que haya quedado ningún rastro así, digamos, de esa mujer. Fue la última pobladora que vivió, o sea, quedó sola en el pueblo durante como unos 20 o 30 años, donde no volvió a salir de ese lugar. O sea, ella se levantaba a la mañana, hola, sol, buenos días mesa, y nadie le contestaba. O sea, vivió sola en ese lugar durante muchísimos años hasta que falleció en 1987. Ella fue la tesorera de la Castellana, que era este almacén de ramos generales, que era como el lugar, o sea, como la tienda de Cabo Raso, y después durante muchos años, hasta que el mismo día de su muerte, calculo, o el día anterior, hay que ver a qué hora se murió, ella estuvo transmitiendo así en forma voluntaria ad honorem el parte meteorológico todos los días a Rawson, calculo que al canal estatal, canal 7 de Rawson, o por lo menos a la radio. ella llamaba y decía, no, hace un viento terrible, no sabes lo que está, y calculo que alguien lo traduciría, porque no sé, no creo que haya estudiado meteorología en Cabo Raso. Cabo Raso High School University
of Meteorology, no, claro.
¿Cómo?
Of Meteorology, o una cosa así.
Sí, meteorología con ovejas, algo así, medio claro. Extraño. No me cierra que haya estudiado algo de eso, así que se me ocurre que ella pasaba el parte meteorológico, o sea, de forma muy rústica para que la gente supiera cómo está el clima en esa ciudad de un habitante. Porque claro. Nunca se sabe. Si alguien la quería visitar, vení con un gorrito, vení con un paraguas, o lo que fuera. La última vez que hubo gente en ese pueblo, pues después ella se murió y chau, o sea, no dejó descendencia ni nadie más fue a habitar el pueblo porque básicamente no hay nada. La última vez que se registró que viviera o por lo menos que trabajara una persona fue en el año 1999, donde un señor que se llama Eusebio Castro, que en esa época ya tenía como 70 años, así que presumiblemente ya esté o muy muy viejo o en el cielo de los Eusebios Castro, sí. Era un señor que se dedicaba a, básicamente, se subía a un botecito y se iba hacia alta mar. No sé si bucearía, calculo que sí, porque hasta donde yo sé, este procedimiento se hace de esa forma. El tipo lo que hacía era recolectar algas que son enviadas a una planta que se encuentra en Gaiman, que es una localidad que está sobre el valle inferior del río Chubut. Yo cuando hablo necesito, por favor, que pensar de otro lado, que la gente tiene un mapa, porque si no, no tiene sentido. Claro. Bueno, la cuestión es que este tipo juntaba las algas que iban para esta planta de procesamiento, que sigue funcionando hasta el día de hoy, y cada 10 días alguien pasaba y se llevaba las cosas, y él, o sea, la bolsa con algas, calculo. Y él estuvo ahí un tiempo con un perrito y nada más, y eso fue el último registro de seres vivos en la localidad de Cabo Raso. Lo único que queda hoy en Cabo Raso son un par de casas, algunas casas así abandonadas, sí. El almacén de Ramos Generales de la Castellana, un cementerio que aproximadamente tendrá entre 15 y 20 tumbas, más o menos, que igual ya deben estar todas, calculo que descoloridas, y no se debe poder leer nada, por eso con el viento, el salitre, esas cosas, como que pierde la, viste, se deteriora mucho con el tiempo. Y además de eso hay una especie, no es una base militar, sino que es una especie, es una construcción que se hizo en el año 1981 que servía como para, ¿cómo explicarlo? Como para guardar los sistemas móviles de los misiles Cóndor II. Esto fue previo a la Guerra de Malvinas, se hizo esa especie de casita que nunca se llegó a poner en uso. No estoy muy al tanto de la historia de del Cóndor II, de los misiles, no tengo ni idea de armamento militar, pero sé que está esa base ahí, esa especie de construcción, que o sea, obviamente permanece intacta prácticamente, y tiempo después, no se sabe si fue la provincia o gente así particular o algún privado, que dentro de esa construcción, que era para guardar partes móviles de los misiles, lo que hizo fue acondicionarlo para que los marineros tuvieran, o sea, la gente que se embarca tuviera en caso de emergencia un lugar para guarecerse. Así que supuestamente lo que dicen algunas personas que pude contactar, que han ido a Cabo Raso en los últimos 5 años por lo menos, es que vos entras a ese lugar y todavía hay una mesa y una especie de lámpara, por supuesto, no funciona, todo lleno de tierra y está como, o sea, como si alguien cerró la puerta, se fue y así quedó. O sea, no está vandalizado, no está grafiteado, no está como intacto, un pueblo fantasma así, literal. Y además de eso, además de eso quedó un cartelito que dice cruce peatonal sobre la ruta 1, no vive nadie, pero por las dudas cruce peatonal, y una hamaca recontra tétrica que está sobre, o sea, como cerca de la orilla del mar. Y eso es todo lo que quedó de Cabo Raso, que no existe desde hace 30 y pico de años.
No quedó nada, entonces.
No.
Nada.
Nada más que eso. Y todo porque hicieron la ruta 3, ¿se dan cuenta?
Pero qué bárbaro, che.
No voy a ir más por la ruta 3.
No vayas más, Sofi. No, estimadísima compañera de aquí de Restos Diurnos, Sofía del Pueche, yo le agradezco muchísimo toda esta super historia, super interesante de estos super pueblos ghost town, estos pueblos fantasmas. Así que bueno, muchas gracias y la esperamos acá en cuando llegue a Córdoba para charlar y poder hacer algún anexo de estas historias, ¿le parece?
Voy a arribar a Córdoba a partir del 10 de agosto con olor a ballena, porque estoy yendo a la playa todos los días y vuelvo con olor a ballena, obviamente no olor a ballena. Sí. Y mi idea es lograr ir hasta este lugar que es bastante inhóspito y por supuesto, ¿qué es lo que pienso? ¡Ay, voy a ir solo a un lugar fantasma! Y después me acuerdo que capaz que alguien me pueda llegar a mutilar porque soy mujer, entonces como que me arrepiento, pues me replanteo la idea, tengo que ver quién puede llegar a acompañarme para hacer la logística y, o sea, ver este lugar y contarle a usted y a toda esta maravillosa audiencia, habiendo vivido el lugar y habiendo estado ahí exactamente bien, más allá de esta exhaustiva investigación, contarle a la gente exactamente qué se siente estar en un pueblo fantasma, que hay muchos en Argentina y hay muchos en el sur, precisamente.
Muchísimas gracias, Sofía.
Bueno, nos encontramos la próxima vez.
Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.